Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, con última hora, con NBA, con la previa, ya casi ya ahí de la jornada de liga. Hay de todo, Santi Duque.
Sí, hay de todo, Ángel, se acabó la espera. Además, se arranca oficialmente el mercado de fichajes de invierno. Pero vamos, lo primero, con lo último que acaba de suceder. Llevamos todo el día pendiente de qué va a pasar con ese partido correspondiente a la jornada número 22 en la Liga Smartbank, que tenía que enfrentar mañana en la Romareda al Zaragoza y al Sporting de Gijón. Isaac Fouto, ¿tenemos ya resolución del comité de competición?
Sí, ya es oficial, Santi, el comité de competición acaba de comunicar que aplaza el Real Zaragoza Sporting, que se va a disputar mañana a las 9 en la Romareda, debido a una epidemia de gripe que afecta a más de media plantilla de la primera plantilla del Sporting de Gijón. Desde las 2 de la tarde tenía plazo toda la documentación ya el comité, a las 4 tenían de plazo, así que se lo han tomado con calma, comida, café y casi cena, porque son ya las 8:30. Ahora dan traslado a la Liga para que ambos clubes fijen una fecha.
Era la petición del Sporting de Gijón, que había viajado teniendo las máximas precauciones posibles y que me imagino, Carlos Andrés Llamas, que se da la vuelta ahora.
Bueno, vamos a ver la decisión que adopta tanto el cuerpo técnico como los jugadores del Sporting. A esta hora, el Sporting está entrando en Zaragoza, está llegando al hotel de concentración. Han viajado en dos autobuses, en uno de ellos han ido los 10 jugadores que están con esa gripe para evitar nuevos contagios. El Sporting pidió esta mañana el aplazamiento, lo ha conseguido, como está contando Fouto, a última hora de este jueves, y ahora tienen que tomar una decisión. Si se quedan y hacen noche en Zaragoza para volver mañana, o si vuelven ahora mismo 6 horas, otra vez por carretera, desde Zaragoza hasta Asturias.
Hubiera sido un poco más fácil si esa resolución se hubiera tomado antes. Vamos ya, porque arranca el mercado de fichajes. Se abre la ventana invernal. Las cosas que se hicieron mal en verano hay que solucionarlas en enero. 3, 2, 1... Casi 30 días por delante. ¿Qué podemos esperar, Germán Mansilla, de esta ventana invernal de fichajes?
Son los reyes magos del fútbol, que se adelantan como cada año a los de Oriente. Santi, este año las grandes ligas, España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia, coinciden en la fecha de comienzo y final. Todas abren sus mercados, abrieron el día 1 de enero y cerrarán el 1 de febrero a las 12 de la noche. En total, 32 días en los que tradicionalmente suele saltar alguna sorpresa. Los más recientes, los grandes desembolsos del Liverpool por Van Dijk o el del Barça por Coutinho. Por ahora, de los grandes clubes, a excepción del fichaje del joven goleador Haaland por el Dortmund, está todo bastante tranquilo, aunque la sorpresa puede saltar en cualquier instante. Eso sí, rumores muchos. Tenemos, como dices, un mes por delante para comprobar cuántos se hacen realidad.
Es verdad que la sensación ahora mismo es que este mercado de fichajes nace un poquito parado, aunque el protagonista hasta el momento está siendo Dani Olmo, el jugador del Dinamo de Zagreb, que ya avisaba este verano en la contraportada 1 de agosto, la contraportada del partidazo, que le gustaría dejar el conjunto croata.
El verano es largo, de momento yo sigo siendo jugador de Dinamo, pero sí está claro que volver a la Liga, pues sí que me gustaría, está claro, volver a la Liga de tu país. Siempre es especial, siempre es bonito pensar que podrías ir a jugar ahí.
¿Hay alguna novedad en la voluntad del jugador? ¿Verdaderamente Dani Olmo se quiere ir al Barcelona, Joan Batllori?
La voluntad del jugador es la de salir ya en este mercado de invierno. De hecho, ya estuvo cerca de salir el verano pasado, pero al final no se dieron las circunstancias y se quedó en el Dinamo. El Dinamo, que ya tiene un documento del Barça sobre la mesa, una propuesta que, según hemos podido saber, no ha gustado nada en el Dinamo, porque está muy lejos de los 40 millones que el club croata pide de salida por Dani Olmo. La intención del Barça sería cerrar el fichaje a finales del mes de enero, principios de febrero, pero que el jugador se incorporara la próxima temporada, aunque el futbolista querría salir ya.
Pues esas son las intenciones, tanto del jugador como del Barcelona. Y ahora la opinión, ¿te encaja, doctor Senabre, Dani Olmo en el Barça?
Pues justo hoy lo estábamos analizando en COPE Cataluña y mi conclusión es que no me encaja. Siendo un jugador muy bueno, que lo está haciendo muy bien, que ya se veía con sus actuaciones en la Sub-21, con la camiseta de la selección, ya se veía que la Liga Croata se le iba a quedar pequeña, pero en concreto el Barça, por su posición en el campo, no lo acabo de ver. Si lo quisieran de lateral, por ejemplo, de sucesor de Jordi Alba, ahí se me encajaría, pero lo que entiendo que tiene que ser ahora, que es un jugador ofensivo, un extremo, un hombre de banda, de ataque, ahí lo veo muy complicado jugar con las bestias que tiene el Barça arriba, con Messi, con Griezmann y con Dembélé. Así que me parece un muy buen jugador, pero ahora mismo en el Barça me cuesta verle el encaje, aparte de que sería otro jugador que tenías tú, que ha crecido en la Masía y que lo has dejado escapar.
El encaje de bolillos en el puzzle del Barcelona. Vamos a mirar a los otros equipos por orden de la clasificación. El segundo, el Real Madrid, pretende moverse en este mercado invernal, Miguel Ángel Díaz.
No se esperan movimientos, Santi. Zidane dejó claro que no necesita un 9, además, para fichar. Habría que vender primero porque ahora mismo no hay ninguna ficha libre. El Madrid no tiene noticias de supuesto interés del Everton por James. El Real Madrid sí contemplaría una salida de Mariano Brahim, pero hasta el momento ambos parecen poco dispuestos a salir. En ese caso, el Madrid podría estudiar alguna oportunidad de mercado, aunque parece poco probable.
Uno de los nombres que más ha sonado en la órbita blanca en los últimos 18 meses ha sido el del mediocentro francés Paul Pogba. ¿Qué le ha ocurrido al jugador del Manchester United, Alba?
Bueno, pues que después de llevar fuera de los terrenos de juego la mayor parte de la temporada y tras jugar unos minutos contra Watford y Newcastle, Pogba ha vuelto a recaer de su lesión en el tobillo, un problema físico que no encuentra solución y que le tendrá de baja por lo menos otras 4 o 5 semanas. Por lo que dice Solskjaer, parece que el francés tendrá que pasar por el quirófano.
Está lesionado y probablemente necesite una operación en su tobillo. Ya veremos cuánto tiempo necesita para volver. Es aconsejable que se opere lo antes posible. Es un gran golpe que Paul se quede fuera ahora, pero ahora Paul estará fuera 3 o 4 semanas.
Bueno, pues no parece que vaya a poder jugar próximamente con el Manchester United. De uno que ha podido, que puede llegar, a uno que está en el Real Madrid desde hace muchos años y que sabe lo que es vestir esa camiseta, Javi Pascual, ha hablado Rafa Varane en una entrevista.
Sí, el central francés del Real Madrid ha concedido una entrevista a la revista Once Mundial. Además de repasar su fichaje por el equipo blanco y de elogiar a Cristiano y a Benzema, apunta que jugar en el Real Madrid es una presión diferente porque todos los días hay muchos periódicos, televisiones y radios hablando de ti, y añade que también hay presión dentro del club con unos aficionados que son extremadamente exigentes y por eso, según dice Varane, no todos los jugadores pueden vivir con ello.
Es un aviso a navegantes de Rafa Varane. Eso en el Real Madrid. Bajamos un peldaño en la clasificación, el tercero, a una jornada de que finaliza la primera vuelta, es el Sevilla. ¿Ha hablado Lopetegui sobre este mercado invernal, Isaac Escalera?
Sí, porque el Sevilla busca un delantero, quiere reforzar un puesto bastante mejorable para el equipo de Lopetegui. No se descarta tampoco un lateral derecho o un extremo, y tampoco pasa desapercibido para los equipos grandes el nivel mostrado por Diego Carlos. Sin embargo, y pese a las preguntas, Julen Lopetegui no piensa en fichajes.
Es la primera noticia que tanto Diego como el resto de compañeros están todos preparados para afrontar ese partido sin ningún tipo de dudas. Como sé que me vais a preguntar muchas por ahí, porque es lo que realmente más os puede interesar, os voy a contestar rápido. Me interesa cero actualmente todo ese tipo de situaciones y me interesa todo el partido de mañana.
¿Está echando balones fuera, se quita responsabilidad o directamente dice que esto no va con él, Lopetegui? José Manuel Oliva.
Lopetegui es el primero que ha pedido fichajes para este mercado invernal y le entiendo. El Sevilla necesita urgentemente un delantero que meta goles y si además llega algún jugador más que eleve el nivel de la plantilla, perfecto. Otra cosa es que públicamente Lopetegui tenga que decir lo que hemos escuchado. Su discurso de cara a sus jugadores me parece impecable, más allá de que internamente piense otra cosa.
Cuarto en la tabla es el Atlético de Madrid, que sigue buscando a su delantero centro. ¿Esto va a ser una operación sencilla, Antonio Ruiz?
No va a ser sencilla. Venimos informando puntualmente de las limitaciones que limitan, que condicionan seriamente la presencia del Atlético de Madrid en este mercado de invierno. Y vamos a ver qué pasa, porque no es descartable finalmente, aunque queda un mes para que se cierren, digo, no sería descartable tampoco que finalmente el Atlético de Madrid declinara y rechazara reforzarse. De una parte está la petición expresa del cuerpo técnico en la persona del Cholo Simeone y de otra la del Consejo de Administración, que entiende que el gasto ya está hecho.
Otro de los grandes y que también está buscando refuerzos en el mercado es el Valencia, que no solo busca fichajes, sino también está detrás de la renovación de Garay, Hugo Ballester.
Así es, si puede reforzar el lateral derecho, se daría por satisfecho. Se ha sondeado a Cancelo, que estaría dispuesto a venir, pero ayer fue titular con el Manchester City. Mientras, como decías, la cosa va de renovaciones. Tras la de Carlos Soler, llega el turno para Ferran Torres y Ezequiel Garay. El argentino termina contrato el próximo 30 de junio y Celades hoy ha reconocido que están negociando.
Que todo se solucione rápido y sobre todo bien, ¿no? Que todo el mundo acabe contento, que el jugador se sienta valorado y querido y que el club sienta que es un jugador importante para él, ¿no?
Cuando se inicia el mes de enero suenan las alarmas en muchos clubes porque ya pueden negociar los futbolistas que terminan contrato en junio del año corriente. Así que Garay no es el único de una larga lista de jugadores que ya son libres de negociar, Germán Mansilla, con otros equipos.
Es una lista que tiene nombres muy apetecibles para muchos clubes, como Nacho Modric del Madrid, Vanegas, Santi Cazorla, Granero, Guacaso, Pedro León, por ejemplo, de la Liga Española. Y ojo a las grandes estrellas en Europa, Cavani, Willian del Chelsea, David Silva, De Gea, Eriksen o, por ejemplo, el centrocampista Matuidi de la Juve. 6 meses por delante para tratar de atar a grandes jugadores que llegarían gratis el 1 de julio.
Lo estábamos diciendo, se ha abierto de manera perezosa, un poco tímida este mercado de fichajes de invierno. Tanto es así que solo hay un movimiento oficial. Lo firman en el sur, lo firman en Granada. ¿A quién incorpora el conjunto nazarí, Jorge de la Chica?
Quiere un lateral francés que vuelve al que fue su club entre 2013 y 2017. Llega cedido desde el Watford inglés, donde apenas ha tenido oportunidades, habiendo estado a su vez cedido hace y en este. En Granada se reserva una opción de compra. Fulquier tiene 26 años y es lateral ambidiestro. Hoy ha completado.
Tenemos dificultades con ese sonido con Jorge de la Chica. Llega Fulquier al Granada. Hay movimientos destacados en segunda división, David Jiménez.
Y Emre Cholak ha pasado esta mañana el reconocimiento médico con el Deportivo de La Coruña. El joven Fede Varela del Leganés ha sido presentado como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y aún no es oficial, pero Cervera, el entrenador del Cádiz, admite que tienen mucho interés en hacerse con el delantero Jorge Pombo.
Y fuera de nuestras fronteras, de momento, el protagonista es, otra vez, Zlatan Ibrahimovic. Y ha sido recibido en Milán después de semanas de especulaciones sobre dónde iba a jugar. ¿Qué más ha pasado de momento destacado en el mercado internacional, Elías Luis?
Además de la llegada de Ibrahimovic a Milán, en Italia destacan los movimientos de la Juventus. Mattia Perin se marcha cedido al Genoa, Mario Mandzukic se va libre a Qatar y los turineses han hecho oficial la llegada del extremo sueco de 19 años, Dejan Kulusevski. En Alemania se marcha Julian Weigl al Benfica por 20 millones y la llegada de Ezequiel Palacios al Bayern se ha hecho oficial. Además, en Inglaterra, el japonés Minamino ya se entrena como jugador del Liverpool.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Y para todos los que se les ha hecho eterno este parón, se acabó la espera porque vuelve el fútbol, vuelve la primera división. Este viernes arranca la última jornada de la primera vuelta y uno de los partidos más destacados lo vamos a vivir el sábado a las 9 de la noche. Va a enfrentar al Barcelona y al Español. Y hoy ya se ha empezado a calentar el derbi en las redes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha publicado esta mañana Víctor Navarro el Barcelona?
A las 12 y 2 minutos del mediodía, el Barça publicaba un tuit con el título Abelardo, el nuevo entrenador del Español, con pasado azulgrana. Además, añadían sus números como culé, 17 goles en 257 partidos. Por si fuera poco, parte de esos tantos aparecían en un vídeo adjunto de 4 minutos de duración, donde han recopilado los goles más destacados de Abelardo, en su mayoría marcados de cabeza. Eso sí, ninguno anotado contra el Español.
¿Ha reaccionado el cuadro españolista? ¿Ha publicado algún tuit en respuesta a lo que ha publicado el Barça, Quique Iglesias?
En el Español tuvieron, sí señor, el detalle de avisar al Barça de que iban a contraatacar ese gol virtual en las redes, y así fue. A la 1:16 el club sacaba pecho de los partidos y goles de Valverde como perico. Curiosamente, metieron a Berardo y el Chingurri los mismos goles, 17, y también rescataban los 99 partidos que dirigió Ernesto al Español en el banquillo. Hay empate pues en el marcador de los Dircom, y para el sábado David López espera pasar por encima del líder.
Yo lo único que pienso es en ganar, que un derbi es especial, todo el mundo lo sabemos, no hace falta ningún tipo de motivación extra, y en la situación en la que estamos solo nos vale ganar, y además le sumas que es un derbi, pues imagínate.
La verdad es que de momento ha sido la cosa bastante light, bastante simpática, pero la pregunta es, teniendo en cuenta que a veces estos derbis se calientan demasiado, ¿son sanos estos piques entre Español y Barcelona, Luis García?
Hombre, Santi, que es 2 de enero, feliz año para todos los culés y para todos los pericos también. No es que sea sano, es que es sanísimo. A mí, por lo menos, me ha arrancado una sonrisa. Habrá quien te diga que no. Quizá el que te diga que no es el que está enfermo y no el pique entre los tuits entre los dos clubes. Venga, hombre, enfermedad es desear la muerte a un jugador del equipo rival, desear que se muera la mujer de un jugador del equipo rival, pero decirle que mi entrenador tiene pasado blaugrana y el otro perico. Yo, desde luego, sonreí. Y bienvenidas sean las sonrisas en este 2020. Santi, hombre, sanísimo el pique.
Me gusta tu forma de pensar, Luis. Feliz año para ti también. Bueno, fuera de los piques, vamos con lo deportivo. Vamos a conocer por dónde pasa la última hora del Barcelona y del Español. Empezamos con los azulgrana, Manolo Oliveros.
Esta tarde, desde las 5, ya se han entrenado, ya se han incorporado los tres jugadores restantes procedentes de Sudamérica. Leo Messi, Luis Suárez y Arturo Vidal. Neto ya se incorporó hace días, cuando el delegado del equipo, Carlos Naval, le llamó a Brasil para decirle que Ter Stegen podría no estar en Cornellá. Hoy el portero alemán, por cierto, sigue al margen sin entrenar con el grupo. Mañana, última práctica, a partir de las 6, antes a las 5, rueda de prensa de Ernesto Valverde.
¿Y cuáles son las novedades en el Real Club Deportivo Español de Barcelona, Kiki Iglesias?
Vargas y Melendo han vuelto a entrenarse con el grupo, pero quizás sea pronto para verles de titular. En el derbi será baja Piatti por lesión y Granero por sanción. La duda es saber si Abelardo va a recurrir a David López como medio centro. Mañana sesión en Cornellá, rueda de prensa de Abelardo. Y a las 2, sobre el césped de Cornellá, la foto de los entrenadores, que ya es tradición.
Es el primero contra el último, el Español necesitado de puntos, el Barça que no quiere bajarse de la primera posición de la clasificación. Vamos a conocer también cuál es la última hora del Real Madrid, que visita al Getafe, derbi de la comunidad, este próximo sábado, Miguelito.
Después de 6 entrenamientos con el grupo, James puede ser mañana la principal novedad en la convocatoria. No juega el colombiano desde mediados de octubre. Marcelo y Lucas Vázquez trabajan ya con el grupo. Viajarán en principio a Arabia la próxima semana. Hazard no ha pisado el césped. Se espera que empiece a correr a mitad de mes y podría estar disponible a principios de febrero. Lo que no está claro todavía es el regreso de Marco Asensio.
Y en el Getafe hay expectación. Se espera con ganas la visita del Real Madrid en este primer partido del año para los de Bordalás, Gemma Santos.
Muchísimas, Santi. Tal es así que hoy el club ha anunciado que se han agotado las localidades. Sí, no hay entradas ya a la venta para el derbi de pasado mañana. En lo estrictamente deportivo, es baja Olivera por sanción, fue expulsado ante el Villarreal. Jason y Kennedy están recuperados y a disposición de Bordalás. Y hoy uno de los fijos para el míster, Alan Niom, ha estado con Munilla en Deportes Copa Madrid. Niom sabe que va a ser muy difícil, pero ellos van a salir a ganar.
Al final es un partido complicado porque jugamos contra un equipo top, será un partido duro, pero nosotros lucharemos con nuestras armas para intentar ganar.
Las palabras de Alan Niom hoy en Deportes Cope. Eso va a ser a las 4 de la tarde, el Getafe-Real Madrid. Para las 6 y media va a quedar el partido entre el Atlético de Madrid y el Levante. ¿Con qué novedades en los del Cholo Simeone, Andrea Peláez?
El equipo ha realizado la segunda sesión del nuevo año en el césped del Wanda Metropolitano, con la novedad de la vuelta con el grupo de Trippier, que ayer se ejercitó en solitario en el gimnasio y que estará disponible para el sábado ante el Levante, si el Cholo así lo considera. Los que van a causar baja van a ser Lemar y Coque, aún ausentes, recuperándose de sus lesiones, al igual que Diego Costa.
Y en el Levante, lo que seguro, Pedro Zamora, es que ya tienen una ausencia confirmada.
Sí, Miramón se lo pierde, estará 20 días de baja por una lesión muscular en el muslo derecho y se pierde el partido del Atlético de Madrid y dos más. Peor es el caso de Iván López, hoy ha sido sometido a un trasplante en el menisco de la rodilla izquierda y se despide de la temporada.
La jornada sabatina la va a abrir el Valencia, que recibe a partir de la 1 de la tarde al Eibar. ¿Con qué noticias en el conjunto valencianista, Hugo?
Vuelven Maxi Gómez, Gameiro y Cilesen, mientras que siguen de baja Kangin Lee, Guedes, Piccini y Manu Vallejo. Ninguno de estos cuatro podrá estar en la Supercopa de España.
Este fin de semana
me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Yo decía que este fin de semana y primer tiempo de juego del año 2020, que no se dice, ha dicho la RAE, 2020 no se dice, ¿vale? Es el año 2020. Arranca mañana a partir de las 7 de la tarde con el partido que va a enfrentar al Valladolid y al Leganés, que lo va a pitar además Martínez Munuera. Última hora del cuadro vallisoletano, Juan Carlos Amón.
Que no hay ni una sola entrada para ver el partido inaugural de la temporada en 2020 en Zorrilla, que Sergio González tiene las bajas seguras de Nacho, Javi Sánchez y de Steven Plaza, y que considera importante, pero no vital, ganar ante lo que se le viene encima en el calendario de enero, como es la visita al Sadar y recibir en Zorrilla al Real Madrid. Un Sergio González que tuvo en su día en el Español como jefe al Vasco Aguirre, al que no ha dudado hoy en elegir.
Con Javier Aguirre tengo relación. Yo estuve, cuando estuve en el filial del Español, estaba en el primer equipo, y es una persona impresionante, ¿no? O sea, ha dado con la tecla a los futbolistas, ¿no? Es muy positivo, transmite tranquilidad, transmite energía, es muy visceral. Me alegro que le vayan bien las cosas porque su trato conmigo fue excelente y yo creo que es un grandísimo entrenador, ¿no?
Eso en el Valladolid, y en el cuadro de Javier Aguirre, que llega en racha, Fernando Aranda, ¿cuáles son las novedades?
Tiene tres bajas, que son Recio, Bustinza y Siobas. Se espera que el vasco ponga el mismo 11 que el de la victoria contra el Español con ese 5-3-2. Esta es la mejor racha, como decía Santi, del Leganés en lo que llevamos de temporada. Si gana mañana en Valladolid, dormirá fuera del descenso. Además, el Leganés no estará solo. Habrá 600 aficionados pepineros en la grada de Zorrilla. Aguirre, en la previa, hablaba de lo que espera de su equipo y del Real Valladolid.
Espero un Leganés competitivo, lo espero de verdad. Es para nosotros y para Valladolid un partido importantísimo, seguramente, si ellos nos pueden abrir ya la brecha definitivamente, o los acercamos, ¿sabes? Es decir, en dado caso de una victoria por cualquier lado, puede haber consecuencias, digamos, ¿no? O nos abren la distancia o los... Entonces, creo que entendemos todos la importancia del juego.
7:00 p.m, Valladolid-Leganés. Para las 9:00 p.m, partidazo en el Pizjuán, Sevilla, Atleti de Bilbao, con el arbitraje de González González. Novedades en el cuadro sevillista, Isaac Escalera.
Lopetegui podrá contar con casi toda la plantilla, aunque no podrá contar con Reguilón por sanción, por lo que Escudero ocupará su lugar. Además, recupera a Nolito tras lesión, y aunque la lista de la dará mañana, ¿Nolito estará disponible para ese partido?
Bueno, Nolito ya está recuperado de las molestias que le han tenido apartado bastantes semanas. Ha entrenado bien y decidiremos ahora si su concurso es necesario o no. Ahora en las próximas horas lo decidiremos.
¿Y cuál es la última hora de su rival, del Atleti de Bilbao, José Ángel Peña?
El equipo rojiblanco afronta el partido de mañana con 4 bajas, Muniain, De Marcos, Aduriz y Larra. Garitano recupera a Capa, ausente en el Bernabéu por sanción, como única novedad en la convocatoria. La duda, eso sí, radica en saber si el técnico vizqueño repetirá con la defensa de 3 centrales, que tan buen resultado le dio ante el Real Madrid, o si opta por volver a su esquema habitual. Garitano está convencido de poder replantar cara a un aspirante al título.
Un equipo que está francamente bien y que está peleando por la Liga, y yo creo que por lo que se le ve va a estar ahí hasta el final. Nosotros también somos un equipo que si hace las cosas bien, nadie lo tiene fácil contra nosotros, y intentaremos hacer un buen partido para ganar.
Lo contábamos al inicio, era la noticia de última hora con la que abríamos. El comité de competición decide aplazar el partido previsto para mañana en la Romareda a las 9:00 p.m. entre el Zaragoza y el Sporting. El Sporting había pedido el aplazamiento por una epidemia de gripe de 10 jugadores. ¿Ha reaccionado Jesús Zamora el Zaragoza?
Hola, pues sí, ha reaccionado y hay malestar en el Real Zaragoza por este aplazamiento. Es el segundo al que se ve obligado el Real Zaragoza en esta temporada y por motivos ajenos, recuerden, en la primera vuelta contra el Fuenlabrada, y 5 minutos después de la comunicación oficial del aplazamiento del partido de mañana contra el Sporting, comunicado oficial del Real Zaragoza en el que dice que tiene la obligación de acatar la decisión por los problemas de salud de los jugadores del cuadro asturiano, pero que no obstante el Real Zaragoza comunica que habiéndosele solicitado previamente alegaciones por parte del comité de competición y comprendiendo la situación de los futbolistas del Sporting, el Real Zaragoza expresó su voluntad de que el partido se disputara en la fecha y hora inicialmente marcadas. Es decir, el Real Zaragoza ha intentado hasta el último momento que se jugara y que ha transmitido a la Federación Española su solicitud de que, ante la indudable trascendencia de este tipo de incidencias, de las que ya ha sido objeto durante la presente temporada, los informes médicos de los jugadores que pudieran estar afectados por problemas físicos de esta índole se lleven a cabo por facultativo médicos independientes de sus clubes.
Gracias, Jesús. Y además, en fútbol internacional ha habido parón en España, pero no en Inglaterra. Menudos partidazos. Hoy juega el líder, Antonio Pérez del Castillo.
En 8 minutos, el líder de la Premier juega en Anfield ante el Sheffield United, el último partido de la 21ª jornada de la Premier League. Con Mané, Salah y Firmino en el 11 titular, los Reds, que no han perdido todavía un partido y que tienen otro pendiente, buscan la victoria para mantener los 13 puntos de ventaja sobre el Leicester y los 14 sobre el Manchester City.
Y en el fútbol internacional también tenemos que mirar a Japón, porque ha habido triunfo en un equipo japonés de 2 españoles, Fernando Aranda.
Esta Copa del Emperador se suma al extenso palmarés de 2 futbolistas españoles. Andrés Iniesta levantó la copa, pero el protagonista fue David Villa, que se retira del mundo del fútbol. El guaje cuelga las botas después de haber conseguido 15 títulos nacionales e internacionales, entre los que destacan un Mundial y una Eurocopa con España.
Y además, la última de fútbol, el Barcelona. Joan Batllori ha reestructurado su área institucional.
Sí, Emilio Rousseau es el nuevo vicepresidente institucional, cargo que estaba vacante desde la dimisión de Carles Vilarrubí hace 2 años. Además, su figura irá ganando peso y visibilidad porque se perfila como candidato del continuismo para las elecciones previstas para 2021.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Sintonía del baloncesto, porque hoy tenemos la primera jornada de 2020 de la Euroliga, que es la número 17, con un partido con sabor español, José Ángel Peña.
Sí, un duelo en teoría bastante desigual entre uno de los tres líderes de la competición, el Barcelona, que llega en un momento dulce y con 5 victorias consecutivas, y un Baskonia que solo ha sumado un triunfo en esas últimas 5 jornadas. Tras comenzar con 2 derrotas a domicilio, su tercera etapa en el banquillo vitoriano, Dusko Ivanović volverá a sentarse hoy en el banquillo del Buesa Arena.
Eso será hoy. Mañana turno para el Real Madrid y para el Valencia, Luis Basteiro.
Los blancos visitan al Asvel a las 9 menos cuarto en busca de la 12ª victoria consecutiva en Europa. Lo harán sin Taylor, Rand, Felipe Reyes y Gabri Deck, mientras que los valencianos reciben al Alba de Berlín a las 9 de la noche con el objetivo de poder seguir soñando con los playoffs.
El baloncesto, ha habido una noticia triste esta madrugada, y es que ha fallecido David Stern, el comisionado de la NBA. Escuchamos algunas palabras, algunas declaraciones míticas.
Welcome to the 1984 NBA Draft. The Houston Rockets, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley.
Bueno, algunos anuncios históricos de David Stern. Ha muerto Elias Lewis, el mejor comisionado de la historia de la NBA.
Para muchos está considerado incluso como el mejor ejecutivo de la historia del deporte. Su visión de futuro y de negocio convirtieron a la NBA en la máquina de hacer dinero y de espectáculo que conocemos hoy. Y además fue el artífice del Dream Team de Barcelona 92.
¿Qué ha significado Stern para la NBA? Vamos a preguntarle a un especialista, profe Paniagua.
La NBA, cuando él llega a la liga a principios de los años 80, era una liga casi clandestina, con una ausencia total de público y con un dato escalofriante, que es que las finales de la NBA se transmitían por televisión en diferido. Con la ayuda de jugadores emblemáticos como Larry Bird o Magic Johnson, y por supuesto ya con la llegada en 1984 de Michael Jordan, David Stern, con su visión y con su gran capacidad de negocio, consiguió hacer de la NBA un producto global. Por lo tanto, estamos ante el hombre que cambió la faz del baloncesto NBA, y yo te diría que en gran medida del baloncesto mundial.
Que descanse en paz David Stern. Y además tenemos noticias de la madrugada en la NBA, Ricardo Lano.
Anoche los partidos más destacados fueron el Milwaukee Bucks 106, Minnesota Timberwolves 104, y los Phoenix Suns, equipo de Ricky Rubio, perdió ante los Lakers de LeBron 117-107. Hoy dos buenos partidos. A la 1:30 de los vigentes campeones, los Toronto Raptors, juegan ante los Miami Heat, y a las 2:30 los Dallas Mavericks de Luka Doncic se enfrentan a los Brooklyn Nets.
Y han empezado las votaciones para el All-Star, y me parece que el muchacho este esloveno está bastante arriba, ¿no, Ricardo?
Efectivamente, son los votos de los aficionados, y por ahora el más votado de toda la NBA es el esloveno Luka Doncic, con 1.073.957 votos, y supera en 600 al actual MVP Giannis Antetokounmpo y en 50.000 a LeBron James.
En tenis, mañana arranca el segundo mundial en apenas 1.5 meses. Cuéntale al pueblo cómo es esto, Ángel García.
Pues para que se sitúen, es exactamente igual que la anterior, exactamente igual que la Davis Cup de Gerard Piqué, bueno, con 6 grupos de cuatro selecciones cada uno. Se meten los primeros, los segundos también, a los 2 mejores segundos a cuartos de final. Hay 2 individuales y 1 dobles en cada eliminatoria. España debuta mañana ante Georgia, juega también ante Uruguay, ante Japón, y este Rafa Nadal, evidentemente, pidiendo que se fusionen.
It's confusing to have two World Cups of tennis.
Es confuso tener dos mundiales. Es un poco raro y es lo que está pidiendo el tenis, que les aligeren el calendario. Tenemos además Rally Dakar que arranca este domingo. El viajero es Carlos Miquel.
Día de últimos repeches para Carlos Sainz y Fernando Alonso antes del Rally Dakar que comienza en Jeddah el próximo domingo. Han estado probando el coche, ven que todo está bien y ya está todo listo para mañana atender a los medios de comunicación y el domingo comenzar la prueba con una jornada de más de 300 kilómetros. El sábado será la salida protocolaria y a tener en cuenta también a Nairin Roma en coches, a John Barreda en motos. Una aventura tremenda, 7.800 kilómetros, 70% de arena, 12 etapas, es el Dakar.
Y en golf tenemos un torneo con John Ram, Kike Iglesias.
Sí, arranca la temporada para él el 2020, es el máximo favorito en Hawái, Century Tournament, torneo de los campeones, vamos a ver cómo le va desde hoy hasta el domingo.
Sabía yo que nos cabía todo. Hasta aquí, el deporte. Ángel, luego nos escuchamos con el partidazo.